Estamos con Emanuel Bremerman, de Santas Listas, que nos va a estar hablando de algo que es tendencia también en Twitter.
Sí, tendencia porque es una de las series más esperadas del año, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esta canción? Bueno, estamos escuchando Should I Stay or Should I Go de The Clash, que es una canción que está muy presente en la primera temporada de Stranger Things, que es la serie de la que vamos a hablar ahora. Pero primero, gracias por recibirme una vez más, pero nos saludamos fuera del aire.
Y gracias por el cupcake, ¿no?
También por el cupcake, sí.
Sí, además que te lo reclamamos y mentira, todo, viste, mentira. Que te vimos ahí a manos vacías.
Que me estoy guardando ahora para el vidrio. Para después del programa.
Bueno, un éxito esta serie. Voy a ser sincera y voy a decir que yo no la conocía. No. Y prácticamente cuando me dijeron no la conocías, casi me asesinan. Casi. Porque bueno, es muy popular.
Sí, es muy popular. Y te diría que si no la viste, anda a verla. Porque es muy disfrutable. Fue una grata sorpresa del año pasado de Stranger Things. Porque nadie se esperaba mucho. No la promocionaron de gran manera la serie. Uh-huh. Si bien hubo sí campañas y. Pero Netflix tenía como alguna que otra serie que estaba.
¿Es original
ahí
de Netflix?
Sí, es original de Netflix. Entonces, hubo como campaña, pero fue más un tema de lo que pasó, fue boca a boca. Lo que pasó con Stranger Things fue que pegó mucho en Canadá.
Qué lindo eso, ¿no? Del boca a boca.
¿Por qué pegó mucho en Canadá? Porque esa primera temporada fue filmada en muchas partes, en parajes de Canadá. Entonces, a partir de ahí empezó como a bajar para Estados Unidos, que es donde, bueno, originalmente la serie se produjo. Y después empezó como una expansión de la serie y terminó siendo uno de los grandes fenómenos del año pasado. Estuvo nominada a muchos premios Emmys, no ganó varios porque, bueno, estaba compitiendo con pesos pesados, pero. Y fue todo un furor, recuperó todo un sentimiento nostalgioso de los años 80, en que después siguió en muchas producciones en cine y en televisión.
¿Fue la primera que empezó con esa movida de ser media nostalgiosa?
Y, si no fue la primera, pegó en el palo. Trajo mucho este tema. ¿Qué pasa? Esta serie, después hubo alguno entre los que me encontraba que nos sentimos un poco decepcionados por cómo la consiguió Netflix, que fue todo en base a algoritmos. Ah. Dijo, ¿quién es nuestro público principal? Gente de 30 años, gente entre 20 y 40 años es nuestro público principal. ¿Qué es lo que más miran? ¿Películas de ciencia ficción? ¿Películas de los años 80? ¿Qué vamos a hacer? No. Vamos a hacer una serie con todo esto que apunte a ese público.
Ay, yo no sabía que habían hecho el cóctel efectista.
Claro, y me pasó, les salió una serie redondita, les encantó a todo el mundo, se volvió un furor y recuperó toda esa nostalgia que traía todo ese sentimiento de Spielberg. Tiene muchísima influencia de eso, tiene mucha influencia de las historias de Stephen King.
Mira,
porque los creadores de esta serie, los hermanos Duffer, eran muy fanáticos de todo esto. Ellos se criaron, ellos tienen entre 30 y 30 y algo tienen, y se criaron con todas estas historias, con E.T., con Encuentros cercanos del tercer tipo, con It de Stephen King, con todo ese tipo de resplandor, y lo que hicieron fue hacer un cóctel y entregárselo al mundo para que
funcionó. Que además tiene a Winona Ryder como una de las protagonistas, que estaba bastante desaparecida, fue furor al menos en nuestra adolescencia.
Sí.
Y luego yo no la había visto más.
Bueno, justamente, los actores también son otra pata de esa nostalgia. Winona Ryder, como dijiste, fue una actriz que en su momento tuvo mucha presencia y después desapareció. Stranger Things como que la recuperó y bueno, fue otra de las patas importantes. También yo creo que es una de las claves por la que fue tan exitosa, es que era una historia muy sencilla de seguir, no era especialmente complicada, era una historia que era para dar los 8 capítulos de corrido.
¿Pero cómo es? ¿Son unos gurises, no, que se encuentran con algo muy llamativo? No, desaparece uno de ellos, ¿cómo es?
Claro, son un grupo de amigos que uno de ellos desaparece misteriosamente, desaparece. La madre, que es Winona Ryder, lo empieza a buscar desesperadamente, acude al sheriff. Del pueblo, yo vivía en un pueblito, clásico pueblito norteamericano.
¿Quién
del
era el
interior.
Jerry?
Es.
¿Es alguien famoso? No me acuerdo.
Es Harbour el apellido, ahora no recuerdo.
No te preocupes, es famoso.
Sí.
Vamos a buscar en Google.
Y bueno, entonces empiezan ellos, por un lado, los adultos empiezan a buscar de la forma tradicional y los niños empiezan a encontrarse con cosas paranormales que están pasando en el pueblo. Por culpa de una agencia secreta gubernamental, ahí es donde tenemos otra reminiscencia a clásicos como E.T., donde hay este tipo de organizaciones, y se encuentra con un personaje, Eleven, o Once, como los quieran traducir, aunque preferiblemente llamémosla Eleven, que es una chica de unos 11 años que, bueno, tiene poderes mentales, o sea, puede mover cosas con la mente, y se encuentra con estos niños, empieza a entablar amistad, y resulta que esta niña termina siendo clave para entender por qué desapareció su amigo.
La gurisa es muy bonita y es como una de las actrices del momento, como que va en ascenso. Ella pelada, parecía pelada, con una cara muy bonita, y entonces está creciendo enfrente a los ojos de todos. Es la típica que va a ser como la de, ¿cómo se llama? La rubia de Harry Potter.
Exactamente, es que justo
Watson.
El elenco.
Emma Watson.
El elenco de esta serie fue otra de las cartas buenas que tuvo. Ya hablamos de Winona Ryder y de los grandes, pero los niños están impecables. Es imposible no quererlos a todos, andándose en sus bicis, todos fanáticos de Calabozos y Dragones, porque era lo que se jugaba en ese momento, del arcade, y de todo.
Yo nunca jugué a esas cosas. ¿Vos sí?
Bueno, yo jugué a este tipo, a las maquinitas, jugué en Atlántida, de ese lado, y Calabozos y Dragones también.
¿En serio? Pero no sé qué es Calabozos y Dragones.
Es un juego de mesa, de estrategia.
No, no lo conocía.
Sí,
no.
Sí, es muy famoso.
Es de varones.
Sí. No, bueno, sí, se puede discutir. Pero la cuestión es que estos niños todos saltaron a la fama con esta serie. Bueno, uno de ellos terminó protagonizando una película que influenció a Stranger Things, que fue la nueva de It, que es Finn Wolfhard, que es uno de los niños protagonistas,
sí.
Terminó protagonizando, siendo uno de los niños de It, que bueno, es como una historia de la que toma mucho Stranger Things. Pero bueno, sí.
Bueno, y se viene la segunda temporada, que me comentaba ayer Ceci Presan, que la primera temporada iba a ser sobre este tema y la segunda temporada iba a ser de un tema absolutamente diferente, pero va a continuar la misma línea.
Claro, va a continuar la misma línea. En principio se había pensado, sí, como una historia antológica, iba a ser una temporada diferente, otros actores, otra historia. Fueron inteligentes, siguieron la historia que les dio tanto de comer el año pasado y bueno, continúan, sí. No sé si decir algún spoiler o no de la primera temporada. Vamos a tratar de que no.
Claro, pero eso sí, terminó y reenganchaba al final.
La cuestión es que terminó con el asunto bastante resuelto.
Terminó con el tema resuelto.
Sí. Entonces puede ser que haya otra cosa.
Había algún cabito suelto, pero en general la cosa terminó resuelta. La cuestión es que en esta segunda temporada vuelven a aparecer cosas extrañas en este pueblo y parece que todo se agranda un poco más. En la temporada anterior teníamos como una especie de mundo paralelo donde los niños cruzaban y peleaban contra una especie de monstruo que se llamaba Demogorgon, que también remite a Calabozos y Dragones, este juego. En esta temporada parece que ese mundo se fusiona con el nuevo, con el nuestro, y parece que las cosas de ese mundo empiezan a pasar mucho más para este lado y el peligro como que se agranda. La gente que la vio, porque hay gente que la vio, o sea, crítica de Estados Unidos que la ha visto, ha dicho que sigue siendo muy entretenida. Tiene muchas cosas que se recuperaron, por ejemplo, actores que en la primera temporada estaban un poquito mal delineados, eran muy esquemáticos, en esta temporada los recuperan muy bien. Hay más nuevos actores que también revisten a los años 80 mucho. No sé si recuerdan la película Los Goonies.
¡Me paro!
¿Sí? Bueno,
¿quién no? ¿Vos te acordás?
Sí.
Su protagonista, Sean Astin, que sí, es claro. Sam del Señor de los Anillos, está en esta temporada de Stranger Things. Es la pareja de Winona Ryder. O sea, que es otro más de esa época.
Un niño, total.
Y está, dicen que está tapada, niños en los 80, tenemos Cazafantasmas, tenemos...
Sí, wow. Sí,
tenemos todas estas películas que marcaron esa época. Y dicen que está muy entretenida la historia, es un poco más aterradora, se puede decir, porque esta serie también juega mucho con el horror y la ciencia ficción, más allá de que es para, creo yo, todo público, por lo menos a partir de 9 años.
¿Están muy crecidos los personajes en esta nueva temporada?
Bueno,
¿cómo hacen? Porque
pasó un año.
Eran bien tiernitos,
¿no?
Sí, pero están justo en la época en que ¡pam! Meten el estirón, ¿entendés?
Yo creo que en la que más se nota es en la niña, en Millie Bobby Brown. Que está, sobre todo sus apariciones en las ruedas de prensa y esos, no es la nena chiquita que era en la primera temporada. Y hay que ver cómo funciona eso en la dinámica. Yo creo que va a andar bien. Por ejemplo, el principal protagonista, Finn Wolfhard, que ya estuvo en It, se lo notaba mucho más crecido. Incluso un poco la voz le había cambiado a Stranger Things.
Ay, adorado.
Pero la lleva muy bien y es un gran actor.
Hay un loco que... Hay uno de los personajes que no tiene dientes. ¿Y eso es natural, que no tiene dientes?
No, de él no, pero del personaje sí. Tiene un problema así. No recuerdo cómo se llama bien.
Ah, el personaje problema. Tiene el problema. Pero claro, pero parece no. Muy real que no tenga los dientes.
Sí. No sé bien cómo hacen eso. Pero wow. No, el actor no tiene ese problema. Ese es otro de los grandes...
enigmas. Claro, que le demoran en salir los dientes, pero en un momento le salen, ¿no? Es un problema que...
Yo creo que es un problema que ahí va.
Que hay una, si no me acuerdo cómo se llama.
Que es pero, un crecimiento tardío
un
de los dientes.
Crecimiento tardío de los dientes.
Ahí va.
Pero ese personaje es otro de los puntos altos de la serie porque es divertidísimo
sí,
en
es
todo
muy
momento.
Qué bueno. Bueno, me voy a enganchar al menos con la primera temporada. Además ya tengo la segunda, así que está bueno.
Así seguís corriendo.
Es una serie, como dije, para ver de un tirón. Yo creo que, no sé...
¿8 capítulos por temporada?
En esta son 9, en la primera son
8 y 9.
Yo no sé si este tipo de series si superarían la prueba de un capítulo por semana. Yo creo que están hechas para verlas de corrido.
Me da un tirón.
Sí. Para no perder ese envión que te da cuando sale, la veo toda.
Medio de sábado a la noche con frío.
Bueno, hoy llueve, está bastante feo.
Claro, comida.
Es una buena idea.
Yo no estoy muy a favor de verlas todas juntas. ¿No? Me pasa, ni es que soy una ansiosa de primera, pero agarro y veo un capítulo, quedo enganchada. Ay, ¿qué va a pasar? Y bueno, y espero el siguiente día para ver.
Bueno,
el
sí,
otro.
Son formas de ver. Y hay series.
Re vieja la mina.
Mindhunter,
la que, de un tirón.
La que hablamos la semana pasada, Mindhunter, no es una serie para la de corrido. Yo creo que está así. Pero, y es una serie para ver en familia.
La quise ver a esa.
Sí.
Y no me enganché.
No te enganchó.
Muy lenta.
Yo la quiero ver.
Yo hice que era lenta. Muy psicológica. Sí. Va muy a la
psiquis. Me dormí, te soy sincera. Porque estaba media cansada y la puse.
Bueno.
Y claro.
No,
de repente
no es para
con
ver.
Stranger Things.
Sí. Stranger Things está en la otra punta. Es bueno. Permanentemente.
¿Viste? Es nuestro conejillo de indias. Pablo, la vamos
probando.
Va probando las series que recomienda
que viene,
Manuel.
Cuando vuelva, me decís qué te pareció Stranger Things.
Dale.
Tiempo a ver, porque es. Y es una serie que quiero yo para ver en familia. Se puede juntar la familia a verla y no hay ningún problema.
Te digo algo, mira este tip. Ahora se viene Halloween y muchos de los disfraces de Halloween a veces se inspiran en la serie porque tiene que ver con eso, el misterio, de que no sé qué. Y hubo un Halloween en el que me parece, sobre todo en Estados Unidos, hubo muchas mujeres disfrazadas de la nena.
Sí.
Que pues se ponían peladas y con una túnica y ya está.
Sí, es un vestido medio rosado con un saquito azul. Sí, es una ropa de la hermana que le da uno de los niños que le queda un poco chica y es gracioso. Pero sí, ahora que recientemente estuve en Estados Unidos, ya estaban todos con el Halloween porque ya lo festejan
a lo grande.
Stranger Things apela mucho al Halloween, las estrenan cerca de Halloween.
Ahí va.
Sí. Y uno de los trajes que más se vendían y que más se promocionaban en las vitrinas era el de... El de Eleven.
El de ella, Eva.
Todavía.
Qué loco. Y vi uno muy, muy bueno, creo que lo vi en Pinterest, no sé en dónde, que apareció el de Winona Ryder, porque ella tiene algo con un teléfono, ¿puede ser?
Sí,
que ella levanta el teléfono y no hay nada en el teléfono, es parte del misterio, que no sé cuánto, entonces es Winona, tipo, te puedes disfrazar de esa madre con un teléfono en la mano, no sé cuánto, y la gente que ve la serie sabe que eso.
Que se trata de eso.
Que se trata de ella.
Me encantó. Bueno, buenísima recomendación.
Muchas gracias, Emanuel. ¿Algún otro comentario? ¿O sobre Stranger Things o sobre cualquier otra cosa?
No, véanla nomás. Es muy divertida, les va a gustar.